ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Ministro, gracias por madrugar con Caracol Radio. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Ministro, han contado ustedes una buena noticia para el país. Tiene que ver con el anuncio que han hecho de la construcción de la línea de transmisión colectora Cuestecitas. Esto forma parte del proyecto de la línea colectora. Esto es importante, ministro, según entiendo, es un asunto técnico, pero entiendo que en el camino hacia la transición energética, esta obra, que se va a terminar en 100 semanas, va a ser fundamental, particularmente en un departamento como La Guajira, que tiene tantas necesidades de tipo energético, a pesar de contar con un montón de recursos naturales. Buena noticia, ministro.
Sí, así es. Hemos venido trabajando en esta línea de transmisión, que es como la autopista para poder llevar por allí toda la energía renovable del país, especialmente la que tenemos en La Guajira. Todos los proyectos que hemos tenido en desarrollo, algunos de ellos que han tenido retrasos justamente por esta línea, ya con el inicio de esta construcción van a empezar a desarrollarse y vamos a lograr que entre también especialmente energía eólica, energía del viento, y así garantizar que tengamos más energía en nuestra matriz, pero por supuesto que sea más energía limpia. Así que es una gran noticia para el país. Ahora el gran reto es la fase constructiva, hacer todo el acompañamiento, lograr que todo avance según el cronograma y así entregarle muy rápidamente en estas 100 semanas, que esperamos incluso desde el gobierno nacional que puedan ser menos, esta energía limpia al país, a nuestra matriz, y así lograr todo este proceso de transformación en el marco de la transición energética.
Ministro, entiendo que contará este proyecto cuando se termine con 516 torres que van a instalarse en líneas paralelas de 114 kilómetros cada una. ¿Todas están en el departamento de La Guajira o alcanzan a cruzar el departamento para llegar a otros departamentos de Colombia?
En su mayoría están en La Guajira, pero alcanzan a cruzar hasta Cesar, llegan hasta la línea Cuestecitas y bueno, se conecta con el sistema interconectado nacional y así entonces le damos la confiabilidad, la seguridad y el mejoramiento a toda la red de transmisión del país.
¿El Grupo de Energía de Bogotá fue aliado del Gobierno Nacional en este proyecto?
Sí, trabajamos intensamente, un trabajo interinstitucional de los equipos. Sacamos adelante 235 consultas previas. Vino después el reto de la licencia ambiental. Ahí se estuvo trabajando con el Ministerio de Ambiente y, por supuesto, con ANDA, la Autoridad de Licencias Ambientales. Y logramos en tiempo récord pues sacar la licencia ambiental y tener todo listo para arrancar lo que la semana anterior, este fin de semana, anunciamos que ya el inicio de obras y de la fase constructiva.
La vida de las personas que están en esta zona, en estos municipios de Uribia, de Manaure, de Maicao, de Albania, todos en La Guajira, ¿cómo va a cambiar cuando terminen esas 100 semanas? ¿Qué va a ser distinto?
Pues para nosotros ha sido muy importante porque esto es fundamental para aterrizar esa idea de que es la transición justa. Y eso implica que a la gente, a las comunidades, en los territorios donde se va a desarrollar todos estos proyectos y por supuesto la línea de transmisión, les quede lo más importante para arrancar y es energía. Nosotros estamos desarrollando ya comunidades energéticas en el margen de todo este proyecto con las empresas, con el Grupo Energía Bogotá, entregar estos proyectos energéticos también para que muchas de estas comunidades, territorios que no tenían acceso a energía puedan contar con ese acceso y por esa vía puedan tener también otras garantías, como por ejemplo agua potable a través de motobombas que les permitan usar en sus territorios, en el sitio, la energía para consumir el agua, para el desarrollo también de otras infraestructuras necesarias en el territorio, como escuelas, como mejoramiento de juntas de acción comunal, en fin. Entonces es todo un plan para garantizar que el proyecto tenga beneficios no solo para el país, sino que le quede beneficios a cada una de las comunidades por donde pasa el proyecto.
Ministro, pero en contraste con esta muy buena noticia que usted da, se conoció en los últimos días que Enel desistió de construir en La Guajira precisamente los parques eólicos Tuma Wind y Chemensky, que se suman allá la decisión que había adoptado esta multinacional italiana de frenar también el proyecto Windpeshi. ¿No es esto también una muestra de que por más de que el gobierno quiera avanzar realmente en La Guajira, los proyectos de energía eólica se están frenando por las consultas a las comunidades y las demoras en las licencias ambientales?
Bueno, eso es una decisión que ya la empresa había tomado de tiempo atrás, sus decisiones, pues obviamente empresariales sobre sus números, los tiempos que han tomado allí, la intención, entiendo, de desarrollar otros proyectos en el resto del país, y sobre esa base nosotros hemos venido conversando con Enel y tenemos una ruta de trabajo para que esos proyectos no se vayan a perder. Ahí ya hay diseños, desarrollos, incluso en algunos casos equipos, y frente a ese caso de Enel tenemos un plan de acción y esperamos antes de terminar el año poderle contar al país qué es lo que va a ocurrir con estos proyectos.
Ministro, dos temas adicionales, ya que lo tenemos con nosotros esta mañana en Caracol Radio. Estamos hablando, para los que se van sumando a la audiencia, con el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Una noticia buena a propósito de la generación de energía en La Guajira, con un proyecto que empieza ya a caminar y que debe terminarse en 100 semanas. Pero el otro asunto importante, ministro, tiene que ver con Ecopetrol. Usted dio una declaración hace unos días en el sentido de que las personas que están en la Junta Directiva de Ecopetrol, si no se sienten alineados con lo que quiere ahora la empresa, hacen bien en salir. Ya salieron dos, Juan José Echavarría y el doctor Zuleta, ambos independientes. La información que tenemos en Caracol Radio es que próximamente van a renunciar otros dos miembros de Junta, que ya no son independientes, sino que incluso fueron apoyados por el gobierno. ¿No le preocupa que el ambiente en Ecopetrol y en su Junta Directiva se esté deteriorando por algunas decisiones que se han tomado en la compañía?
Bueno, yo no participo en la junta directiva, así que no conozco cómo está el clima, si se está deteriorando, si no se está deteriorando. Lo que uno puede ver con estas decisiones, pues seguramente tendrá que ver con esas discusiones que se dan en cualquier tipo de empresa. Esta no es la excepción. Y yo creo que, como lo manifesté en ese momento, pues si hay miembros en una junta que no están de acuerdo con las decisiones que toma su junta, pues tienen todo el derecho de manifestarlo, pero pues también de tomar sus decisiones. Yo creo que lo fundamental es mantener la línea de trabajo de Ecopetrol, asegurarnos de que se siga fortaleciendo Ecopetrol y garantizar que todas las decisiones, que todas las acciones, al menos de parte del Ministerio de Minas y Energía, estén alineadas con lo que estamos trazando en materia de transición energética, y que esperamos que esto sirva también para fortalecer la empresa en esa línea.
Ministro, dentro de pocos meses el gobierno tiene que tomar la decisión vía Ecopetrol de firmar de nuevo, de ampliar el contrato que se tiene para la explotación de fracking en los Estados Unidos, el famoso Permian, porque eso entiendo que va hasta el 2025. Si a usted le preguntaran, ministro, si eso hay que, digamos, aplicarlo, seguirlo aplicando, si tiene que proyectarse en el tiempo otra vez ese contrato para volverlo a firmar y seguir haciendo fracking en Estados Unidos, ¿usted qué diría?
Pues no conozco si realmente es un contrato que hay que volver a firmar o cómo será el procedimiento, pero lo cierto es que la línea de acción que hemos trazado ha sido muy clara en términos de lo que estamos haciendo en el país y de lo que uno debería hacer en todas partes, y es garantizar que no desarrollamos ese tipo de prácticas de fracking en el país, y por supuesto uno diría, pues manteniendo la coherencia, si no se hace aquí, pues que no se haga en ninguna de las inversiones. Eso es una línea de coherencia, y creo que hay que ampliar el marco de negocios, de acuerdos. En eso estuvimos trabajando hace poco con el presidente de Ecopetrol en una gira que hicimos, y estuvimos hablando con Petrobras para ampliar las alianzas y los acuerdos para desarrollar y fortalecer la empresa en otros campos, incluso como hace poco en la coyuntura que vivimos en la producción de combustible de aviación que está requiriendo Latinoamérica. Así que yo creo hay un amplio espectro de negocios y de oportunidades para Ecopetrol.
Sí, yo, ministro, entiendo que usted no participa en la junta directiva de Ecopetrol y que obviamente tiene mucho que ver con su cartera, con el Ministerio de Minas y Energía, pero que esta decisión no depende de usted. Yo entiendo también el asunto de ser consecuente con lo que ha dicho el presidente, pero es que la filial de Permian es básicamente la que ha impulsado la producción de petróleo y de gas en Ecopetrol, es lo que ha salvado la producción de crudo, que ha crecido en el 72% en el primer trimestre, Y eso, pues obviamente es una noticia positiva para las finanzas del Estado, para los accionistas de Ecopetrol y para la propia Ecopetrol. ¿No será que esa frase de que ni fracking acá ni fracking por fuera se puede revisar dado que los resultados son tan buenos?
Claro, eso tendrá que pasar por una revisión técnica, administrativa, financiera, que pues la empresa supongo ya estará abordando, y sobre esa base pues tomar la decisión en la junta directiva.
Bueno, ministro, finalmente el ACPM. Hemos hecho un recorrido esta mañana muy temprano en Caracol Radio por distintas ciudades. Diana advertía más temprano que lo que está pasando en Santander, en norte de Santander, en el departamento de Caldas, es muy serio por cuenta de que los transportadores ya están anunciando de manera pacífica que van a empezar a parar sus camiones porque el negocio ya no es un negocio rentable. La decisión del gobierno ya no se va a cambiar. La decisión del gobierno es incrementar 2,000 pesos, casi 2,000 pesos ahora, lo hizo hace 2 días, volverlo a hacer de nuevo otros 2,000 pesos en unos meses para terminar con unos últimos 2,000 pesos en otros meses más. ¿Qué decirle a los transportadores, ministro, que insisten en que con esas condiciones, pues su actividad ya no es rentable?
Bueno, en primer lugar, decirle al país que pues esta es una medida de responsabilidad fiscal del impacto que está teniendo mantener ese subsidio de combustibles fósiles en nuestras finanzas, que estaba costando, cuando llegamos al gobierno, teníamos casi 80 billones de deuda por el subsidio a los combustibles fósiles, y que pues tiene un gran impacto sumado a lo que recibimos después del impacto de la pandemia. Así que por las finanzas del Estado, que en última se convierten también en la posibilidad de proyectos, de programas que beneficien a todo el país, es necesario, es responsable reducir este impacto que está teniendo. A los transportadores, por supuesto, pues también recordarles que durante casi un año atrás se vinieron desarrollando todas las reuniones, mesas de trabajo, conversando en varios momentos, entiéndose, se llegó a tener la posibilidad de algún tipo de acuerdo. El gremio transportador sabe que es también necesaria esta medida. Se estaban hablando sobre las diferentes cifras posibles de el desmonte de este subsidio, y por supuesto garantizarles que desde el gobierno nacional se tendrán que desarrollar todas las otras medidas, el acompañamiento, por ejemplo, a través del fondo de ascenso tecnológico, para que puedan ir haciendo también el tránsito a otras tecnologías, para que puedan mejorar la eficiencia y los costos de su operación. Así que pues es parte de la responsabilidad que tenemos como país, y con este gremio en específico, pues desarrollar alternativas, incluso el mismo proceso de transición energética, porque todo esto está en el corazón de esa discusión y de esa tarea, que es abandonar la dependencia que tenemos con los combustibles fósiles. Y este es un gran peso, no es coherente incluso tampoco mantener subsidios con los combustibles fósiles cuando estamos intentando superar esta dependencia. Entonces, a los transportadores, como siempre, pues el respeto por su legítimo derecho a la protesta, a la manifestación, las mesas que se venían desarrollando, y hacia adelante pues todos los programas que ya desde el gobierno nacional, desde el Ministerio de Transporte, se vienen trabajando para el ascenso tecnológico, especialmente en transporte de carga.
Ministro, nos gustaría preguntarle por una aparentemente tortuosa asignatura pendiente, que es la integración, la debida integración de la CREC, de la Comisión de Energía y Gas, y de la que hasta el momento pues desde luego no se le podrá echar la culpa a la justicia. No lo ha hecho usted, lo han hecho sí otros altos funcionarios del gobierno, pero la pregunta en particular es ¿cuándo entonces podría estar definida esa plancha definitiva para integrar debidamente ese muy importante organismo de su sector?
Pues nosotros hemos venido trabajando a toda máquina desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas en todos los campos en temas de gas. Durante los últimos meses hemos trabajado intensamente todo el tema, todo el plan que hemos desarrollado de reducción de tarifas, también todas las medidas que hemos adoptado, que adoptamos en su momento para el fenómeno del Niño. Así que hemos estado funcionando tiempo completo, incluso varios funcionarios se me han quejado de todos los horarios que hemos puesto para sesionar, y ahora lo que está en curso es terminar de definir los dos últimos cargos que quedan allí, que yo espero rápidamente en las próximas semanas ya se vayan haciendo los nombramientos faltantes y completar así todo el pool de expertos que requerimos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
6:15 minutos, ministro. Ha pasado algo en los últimos minutos, y es que el contralor Carlos Hernán Rodríguez está haciendo una advertencia que tiene todo que ver no solamente con Nariño, Chocó y Puerto Carreño, sino también con la costa Caribe, y creo que le tienen una inquietud desde Barranquilla, nuestro director de noticias en la costa, Martín.
Efectivamente, ministro, en este comunicado que ha dado la Contraloría señala que están en riesgo 10 millones de usuarios en materia de la prestación del servicio de energía y plantea tres temas. Uno, el no pago de subsidios por parte del gobierno nacional. Dos, lo recaudado de la opción tarifaria. Y tres, el incumplimiento de los operadores de red por el mercado mayorista. ¿Qué se le puede responder al Contralor?
Sí, eso es parte de toda la agenda de trabajo que hemos tenido. Opción tarifaria, nosotros ya hemos girado cerca de 650 mil millones y vamos a llegar al billón muy rápidamente. Ese es un proceso que ya está en curso y la próxima semana, o tal vez esta, la ley de opción tarifaria será presentada al Congreso para lograr que como Estado podamos asumir la deuda. En cuanto al pago de subsidios, durante todo este año, incluso sobre el tiempo del fenómeno del Niño, estuvimos muy al día garantizando que esos subsidios pudieran llegar, y yo espero que ya con el apoyo, la ayuda del Ministerio de Hacienda, pues los que hacen falta se puedan ir girando, así que es un tema de caja, y el resto de temas pues son parte de lo que estamos trabajando en la reducción de tarifas para garantizarle soluciones estructurales al pueblo en el Caribe, así que compartimos las preocupaciones y estamos trabajando en ellas.
Ministro, de manera que usted descarta la advertencia que está haciendo el Contralor, no en el sentido de que eso, pues digamos, hubiera podido pasar, pero usted cree que eso no va a pasar de ninguna manera.
No, nuestro trabajo es garantizar que no pase, que precisamente como es responsabilidad de la Contraloría, pues que esa advertencia nos ayude a acelerar, pero en cada uno de los temas que nos señala, pues estamos trabajando ya de meses atrás.
Perfecto, ministro, gracias por atender a Caracol Radio, buen día para usted y feliz inicio de semana.
Muchas gracias, feliz inicio de semana para ustedes y todos los oyentes.